plurinacionales, 5.559. Entre uno de sus puntos más importantes estaba la construcción de ferrocarriles económicos por parte del Estado. Su trayecto ahí desde el puerto deseado, esto iba a ser cabecera, de al lago Nahuel Huapi, a orillas del lago Nahuel Huapi, con rieles transversales de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento y un desvío al lago Buenos Aires, lo que fue Perito Moreno, y el otro de San Antonio Oeste a Bariloche, y probablemente se iba a unir el de Puerto Madryn, Alto Las Plumas, el ferrocarril de los Galeses, el ferrocarril del Valle del Chubut. Así que inmediatamente se conforma la Dirección de Ferrocarriles Patagónicos y el 30 de septiembre de 1909, el 24 de septiembre, perdón, de 1909, parte de Buenos Aires el ingeniero Juan Abriano, joven ingeniero de 30 años, con los primeros 200 obreros rumbo a Puerto Deseado en el vapor Neuquén. Llegan el 30, a la tarde del 30 de abril, recorren los lugares, hacen el replanteo donde va la estación, se entrevista con el comisario y el jefe de la subdelegación de prefectura, y el 1 de mayo ya bajan los obreros, buscan el lugar de campamento, y el 6 de mayo comienzan oficialmente las obras. Pero antes del primer escollo, tengamos en cuenta que Puerto Deseado tenía 40 habitantes, apenas 10 casas, desde hace 25 años, ya que había sido fundada el 15 de julio de 1884 por el capitán Oneto. Este era un pueblito totalmente, prácticamente abandonado a su suerte en la Patagonia, allá, ya digo, por fines del siglo XIX, principios del XX. Así que produce un efecto demográfico enorme. Empieza la construcción el día 6 de mayo, se encuentra con el primer obstáculo, que no había muelle. En el barco atracaba en la mitad de la ría, de ahí en grandes lanchones se abarcaban las mercaderías, los pasajeros, pero bueno, acá venía material muy pesado, partes de locomotoras, así que se debe improvisar un muelle de madera, que los carpinteros de la construcción lo traían, y se hace un muelle provisorio de madera, y así el 3 de mayo comienzan las obras. El 18 de mayo llega una nueva camada de obreros, los obreros vivían en carpas, de 15 cada uno, y ya de entrada se encuentra con el gran obstáculo, que es el agua. El agua fue, es y será por mucho tiempo el gran escollo de Puerto Deseado. Así que, pero yendo a la construcción, al iniciarse la construcción de la vía, al llegar al kilómetro 20, se encuentra agua medianamente potable para el consumo humano. Así que al poco tiempo llegan los tanques mandados a construir a Alemania, de 40.000 litros, más conocidos como patagónicos, y se traían todos los días, se bajaba en cisterna, a una cisterna, y de ahí los carros aguateros, en esa época, lo repartían por el pueblo, lo vendían por el pueblo. Así que medianamente ese problema se soluciona, como pasa en la Argentina, los medianos hace largo. Durante 34 años después, el ferrocarril suministró de agua potable al Puerto Deseado. Se inician las obras, pero también durante las obras de construcción se producían diarios y comunes accidentes. Así que hasta ese momento Puerto Deseado no tenía médico, así que enfermarse en aquella época no era nada alentador, ya que no venía un médico en un barco o esperar para ir, ya que acá se entraba y se salía por barco, era el único medio. Así que solicita a la Dirección de los Ferrocarriles un médico que llega y ya se pone al servicio de la obra y de los pocos habitantes que había. Y de ahí en más, ya Puerto Deseado tendrá siempre médico, ya que se construye también una enfermería del ferrocarril acá frente a la playa, donde hoy hay un camping municipal. Así que el ferrocarril aporta inmediatamente médico y solución del agua, entre comillas, dos cosas importantísimas y vitales. El pueblo empieza a crecer, las grandes casas de Ramos Pedreros, de Punta Arenas, José Menéndez, Rodolfo Tübernaus se establecen en Puerto Deseado con sus grandes casas de comercio. Inclusive el dueño de Tübernaus, Severino Amelung, el director de Casa Tübernaus, le escribe a su patrón y le comenta que los campos del norte no son buenos como los del sur, pero se está construyendo una red ferroviaria que va a llegar al lago Nahuel Huapi y que va a transformar la Patagonia. Entonces inmediatamente Tübernaus también instala su sucursal. A su vez, Amelung abre una casa de un talleres metalúrgicos, se abre el primer diario, el Sur, primer semanario. Al 1913 ya los ganaderos constituyen la primera sociedad rural de la Patagonia. Este lado va tomando forma ya de un pueblo, va dejando de ser aquella pequeña colonia pastoril para ir transformándose en un pueblo con cierto futuro. Tal es así que en 1914, ya 4 años de este emprendimiento ferroviario, se constituye la primer comisión de fomento. De acuerdo a la ley 1532, la ley de territorios, se permitía que aquel pueblo que superase los 1000 habitantes podría conformar la primer comisión de fomento. Así que a partir del 1 de mayo de ese año, ya Puerto Deseado tenía autoridades. El ferrocarril seguía la obra, la construcción. En noviembre de 1910 se habían llegado al kilómetro 100. En septiembre del 11 llegaron al kilómetro 200. La obra iba rapidísimo, ya que era obligación por contrato construir 1000 metros de vía por día. Eran 40 cuadrillas de 15 obreros cada uno, se quedan 600 obreros trabajando a pico y pala, barrete y dinamita, en la construcción de este ferrocarril. El 22 de junio de 1909 se coloca el primer riel y el 20 de septiembre, flecha súper emblemática, importante del ferrocarril, se lanza oficialmente la construcción de la obra. Para eso asistió el gobernador del territorio en ese momento, el doctor Buñarriel. Se recibió una conceptuosa nota, carta de José Figueroa Alcorta, donde, bueno, aventuraba un gran futuro para Puerto Deseado y la Patagonia con esta obra tan, tan importante, esta verdadera epopeya ferroviaria que se iniciaba. Así que de ahí en más ya la obra se oficializa y empieza a andar. Al año siguiente, o mejor dicho, en 1911, el 21 de marzo, llega el primer presidente de la Nación a Puerto Deseado a ver la construcción de los ferrocarriles del sur, que era nada más y nada menos que Roque Sáenz Peña. Por eso que tanto Figueroa Alcorta como Roque Sáenz Peña dieron mucha importancia a esta obra, a este proyecto ferroviario de Ramón Mejía. El pueblo sigue creciendo, llegan las entidades financieras, el Banco Americano, el Banco Nación, en 1918. Las dos conectividades más grandes, porque vinieron muchos europeos, entre la construcción del ferrocarril. Pero las dos conectividades más grandes fueron la española y la italiana. Así que en 1914 se funda el Círculo Italiano Gioconda y en el 15 la Sociedad Española Socorros Mutuos. Trabajaron muchísimo, tenían la parte social de Deseado, prácticamente la manejaban ellos. Así que también se instala el recuperador eléctrico en 1915. Deseado va creciendo. Ya está el proyecto para construir un puerto, todavía lejano. Pero los europeos que llegaron a Puerto Deseado también creían sus nuevas ideas políticas, socialistas, comunistas, anarquistas. Y el primer planteo obrero en la Patagonia no será la huelga del 21, sino una huelga de más de casi 45 días que hizo acá en el ferrocarril, con intento de sabotaje de la obra, tuvo que intervenir el ejército, prefectura. Se cremó y con el cambio del director de la obra, Briano es relevado, ingresa un italiano, Arizante Chiamacini, quien llevará la obra hasta Pico Truncado, el kilómetro 200. Y de ahí hasta la acera, donde se clausurará, el ingeniero Emilio Stolz Petersen será el que dirigirá la obra. Pero como le decía, desde el ferrocarril, al costado del ferrocarril fueron naciendo todas las entidades civiles, sociales, religiosas, yo he enumerado algunas, pero hubo muchas más, por supuesto, los gremios, sindicatos de ferroviarios, de portuarios, de empleados de comercio. En el 21, bueno, será testigo y partícipe de la huelga obrera, ¿no? Las estaciones como Puerto Deseado, Caramillo, Tehuelche, Las Heras, donde hubo acontecimientos de relevancia, lo que fue esa guerra. Justamente en el año 74, cuando se filma la película La Patagonia Rebelde, muchos pasajes fueron filmados en este ramal que todavía estaba abierto. El ferrocarril aportó material rodante, hasta algunos ferroviarios participaron de la película. Bueno, acá en esta estación también se filmó mucho, en Carmillo, donde muere José Juan. Bueno, pasa este acontecimiento, en el 21 se instala la parroquia en Nuestra Señora de la Guarda, y en el 26 ya los salesianos instalan el Colegio Salesiano San José, con internado para alumnos, ya que la mayoría de los padres de esos chicos trabajaban en el campo. Tareas rurales y el trabajo por excelencia, en Puerto Deseado está un poco el comercio, el ferrocarril, pero así que es una gran solución en ese momento la instalación del pupilaje por parte del Colegio Salesiano San José. En el 28 se inaugura el puerto y también dos entidades deportivas hasta el día de hoy existentes. Primero es el Club Deportivo Deseado Junior y al mes siguiente, el 22 de julio, el Deseado Junior, y el 17 de agosto de ese mismo año, el Club Deportivo Ferrocarril del Estado, que era la parte social y deportiva del ferrocarril. Pues el ferrocarril apoyaba, en muchos casos económicamente, con materiales para el nacimiento de este club. Hasta 1930, que en 1930, en el año 29, llegan la hija de María Auxiliadora, también está el internado para niñas, y en el año 30, un nuevo medio de comunicación que de a poco irá cambiándole un poco la vida al Deseado, que es Aeropostas Argentina, aquella compañía pionera acá en la Argentina. Uno de sus pilotos, Antoine de Supery, se alojaba acá en Puerto Deseado. Viejos pobladores se recuerdan de este hombre, que bueno, que era muy agradable conversar de él en el Hotel Apolo. Hoy todavía existe el edificio, aunque ya el hotel no. En el año 34 se inaugura el Hospital Rural. Y ya al inaugurarse el hospital, la enfermería del ferrocarril cierra sus puertas. Yo a lo mejor me olvidé agregar que también el médico tenía su casa, que es la que está enfrente, la casa de piedra, que era la casa de la gerencia, para uso exclusivo del gerente, y la funcionaba la gerencia, y esta estación de piedra, construida totalmente de piedra, cuyo nombre científico es el pórfido cuarcífero, y los artesanos de la piedra eran por excelencia los yugoslavos y los italianos, quienes dejaron cantidad de obras a raíz del descubrimiento de esta piedra, donde se hicieron el paso del kilómetro 5, Cañadón Veneciano, Cañadón de la Rural, edificios, el Banco Nación, muchos edificios se hizo con esta piedra, para esta artesanía, este oficio que se perdió con el tiempo. Hoy ya Deseado no tiene artesanos de la piedra, hay pocos, que fue con el tiempo fue desapareciendo. Hasta el 29 de octubre de 1914, durante el gobierno de Victorino de la Plaza, el ministro de Obras Públicas de momento, señor Miguel Moyano, que a ese momento había sido director de los ferrocarriles británicos, clausura la construcción de este ramal, de Puerto Deseado al lago Nahuel Huapi, dando así por aquellos intereses británicos que desde un primer momento no vieron con buenos ojos que el Estado, ya que vale la pena aclarar, que este ferrocarril fue construido y explotado por el Estado. Nunca nada tuvo que ver acá el capital inglés. Pero bueno, que un ferrocarril llegara a la Patagonia, se metiera en la Patagonia, no era muy bien visto por los capitales británicos, tener el amplio dominio de extracción de la materia prima del país, ¿no? Como la ganó. Además, estaba proyectado, Ramón Mejía había proyectado construir en el lago Nahuel, cercano, en la orilla del lago Nahuel Huapi, la ciudad universitaria e industrial, un lugar donde se iba a empezar a industrializar la materia prima, para evitar aquellos famosos fletes oceánicos, llevar la materia prima, elaborarla, ponerle valor agregado en Gran Bretaña y de ahí traerle a venderla. Entonces esto llamó la atención del capital británico y se hicieron infinidad de lobbies, impedimentos para seguir la obra, de alguna manera hasta el mismo Congreso, el proyecto se trató de boicotear por todo hasta que con algunas modificaciones se pudo hacer, hasta que muere Roque Sáenz Peña y ha asumido la plaza, seriamente comprometido con capitales británicos, clausuran este proyecto, quedando el ferrocarril Puerto Deseado, Colonia Las Heras, 283 kilómetros, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y San Antonio Este, Bariloche, que después del año 35 recién se termina. Pero a pesar de eso, este ferrocarril tuvo su importancia y sobre todo, como dijo, el asentamiento definitivo de la soberanía en la Patagonia. Eso es lo que perseguía Roca en un primer momento. Asentar la soberanía y ahuyentar las pretensiones de Chile de avanzar sobre la tierra de la Patagonia que pertenecía a la Argentina. Primero transportó lana. Lana que era la unidad económica por excelencia del territorio. Toda la lana del noroeste, todo venía por tren, llegaba al puerto, se ponía al costado del puerto y ahí se bajaba y se iba a exportación. Durante muchos años luego, a instancia de Alejandro Marín de Betty, ingresa al Congreso en 1921 la construcción de un frigorífico en Puerto Deseado. Este proyecto funciona, se empieza a construir el frigorífico, que se llamó Cooperativa Frigorífica de Puerto Deseado. Llevaba el nombre de cooperativa, ya que fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que auspiciaba más las cooperativas que las sociedades anónimas, ¿es cierto? Pero bueno, cubiertamente la pertenecía a la sociedad, a José Menéndez, a la familia de José Menéndez, Mauricio Gara, Campos Torreblanca, bueno, eso evitó ya los grandes arreos de un mes, de 20, 30 días, donde la hacienda llegaba en pésimo estado, una gran mortandad, el ferrocarril lo hacía en un día, una herramienta que favoreció enormemente al ganadero, al poblador. Acá había pequeños pobladores, acá no eran grandes ganaderos, fue gente que no vino con dinero a comprar campos, acá se lo otorgaban, primero eran posesiones de hecho, luego fueron los contratos de arrendamiento, y era gente, bueno, muy sufrida, que padecía mucho, un total aislamiento, y el ferrocarril, una herramienta, porque le aportaba transporte de pasajeros, transporte de mercadería, de todos los insumos para el campo. Tenían corrales y embarcaderos en cada estación para el transporte de hacienda. Fue vital para el ganadero, pero también para el ferrocarril fue un importante flete. Así que durante la época de la faena, generalmente en diciembre y abril, había un gran movimiento de trenes y de vuelta, y bueno, también este favoreció un poco al poblador. Que en el año 42, ahí ya pasa a los nuevos propietarios, sería CAP, la Corporación Argentina Productora de Carne. O sea que CAP en ese año compra, CAP Puerto Deseado se transforma y CAP Río Grande. También beneficia bastante al poblador, ya que regula los precios, pagan un poco más. Porque hay que tener en cuenta que durante aquellos años que hubo frigorífico, se faenaba la superpoblación de hacienda, los campos buenísimos, casi vírgenes, la hacienda se reproducía rapidísimo. Consumo interno era casi poco, pobrísimo. Así que se comía y la carne se tiraba en el campo. Se quedaba con el cuero y nada más, o la lana. Así que con la venta de la cama es otro ingreso del ganadero. Por eso fue tan importante la construcción del biológico. Y en el año 48 se trae de Chile, de la mina Cristal, a través del lago Carrera, al lado de Buenos Aires, y de ahí en camioncitos a Colonia Las Heras, plomo, cobre y zinc, en bolsa de 45 kilos, el tren los traía hasta ahí. Tanto pronunciada, pero siempre cumplía su función. Hasta que el 15 de enero de 1978 se escribe la página más negra y más triste del ferrocarril, ya que el jefe de estación de Puerto Deseo, don Carlos Gómez, recibe un telegrama donde dice que a partir de mañana queda clausurado el ramal Puerto Deseo Las Heras. De esa conocer hasta la jefe de estación, por toda la parte. Y es así. Se clausura, pero es que era cláusula, no era levantamiento de vías. Por lo cual uno abrigaba una leve esperanza de que un día se podía reabrir. Pero el golpe de gracia, la muerte, se llevó a cabo en noviembre del 80, 2 años después, cuando vino el famoso desguace de materiales, que nosotros no seguimos en lo que era la palabra desguace. ¿Qué hizo luego? Y una mañana nos levantamos y ahí nos enteramos lo que era. Grandes autógenas cortando locomotoras, vagones, todo el material rodante reducido a chatarra y llevado a los grandes hornos de fundición. ¿Qué había pasado? La esposa de Rafael Videla, esposa del presidente de facto, le había regalado a la Acción Católica de Comodoro Rivadavia todo el material rodante de Puerto Deseo. Así nomás. Cárguenlo, llévenselo, quédense con la plata. Ellos se lo venden a los gitanos, bien, levantan todo, pagan y se van. Así, por eso que ustedes no ven un solo vagón, que era solamente el famoso coche reservado 502, ahí en el centro de la ciudad, frente al Banco Nación, que era el coche para uso del gerente, era un coche señorial, súper lujoso, construido en Lancaster en 1898. Adentro tenía una sala de recepción, unos sillones, unas luminarias, trabajo en madera, 2 dormitorios, una cocina, baño. Bueno, era un coche, una maravilla. Así que en el momento que se lo van a llevar, un grupo, éramos 50, 60, nos interpusimos a la salida del camión y no lo dejamos salir. Bueno, fue un cabildeo, negociaciones, que existen, me voy, que déjenme pasar, y no lo dejamos. Así interviene la policía, interviene el juzgado, el fiscal en su momento, el doctor Olivadey, ocupa el cargo de mediador, se viaja a Río Gallegos a entrevistarse con el gobernador, que era de Fuerza Aérea, el doctor el Juan Carlos Fabrilotti, nombre accesible dentro de todo, por ejemplo, se pudo hablar, dialogar, lo entendió y lo declara de interés provincial. Entonces queda interdicto San Puerto Deseado y con el tiempo pasa a la municipalidad, se lo declara de interés provincial y bueno, hoy está ahí como una muestra de un mudo testigo de un ferrocarril que trabajó tanto durante 70 años y tan caro servicio que prestó Puerto Deseado. Pasan 25 años y en el 2003 un grupo de ferroviarios, tipo de ferroviarios como en mi caso, decidimos ver qué podíamos hacer para salvar lo que quedaba, porque los actos de vandalismo habían terminado, había pasado un hierrocidio, le decimos nosotros, tremendo, quedaba esta estación con vidrios rotos, cerrada, llena de basura. Bueno, en esa época el intendente era el señor Arturo Rodríguez, nos permitió ingresar. Cuando entramos no queríamos volver, porque adentro era todo destrucción, paredes ahumadas, no había abertura, no había vidrio, acá había habido talleres, aquí habían estado las tropas durante el conflicto con Chile y la guerra con Gran Bretaña, donde se quemaba línea, basura, era, pero con la ayuda de, bueno, todos los ferroviarios unieron, pusieron el lomo, como se dice vulgarmente. Gente de Puerto Deseo nos vino a ayudar, se limpió, se ordenó medianamente, pudimos recoger alguna documentación, fotografías, muebles, y el 20 de septiembre del 2003 hicimos una humilde, muy modesta expovía, le damos, a ver qué repercusión y a ver si realmente había interés en la gente. Bueno, lo superó, nos pasaron por encima. Fue enorme la concurrencia de gente que venía de otro lado, de turismo, llegaba hasta acá, nos alentaron para que siguiéramos, ya que esto lo íbamos a hacer por una semana, después se arriba, cada uno se iba a su casa. Bueno, entonces me dijimos, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, nos volvimos a reunir y decidimos constituirnos legalmente bajo el nombre de Asociación Ferroviaria 20 de septiembre. Y ahí estamos desde hace 9 años, hicimos este museo, mucho esfuerzo, la gente fue devolviendo las cosas, muchos devolvieron, otros lamentablemente no. Abrimos lo que era la parte institucional del club Ferroviario del Estado, el bancito se volvió a calentar, se rasquetearon las paredes, bueno, un trabajo enorme. Una asociación ILA, Instituto Latino Ítalo Latinoamericano, es un departamento del gobierno de Italia que ayuda económicamente a las entidades donde han trabajado italianos, donde han vivido. Así que se hicieron los contactos y este Instituto Latinoamericano nos hizo todo un proyecto de restauración. Espectacular, pero bueno, estamos esperando de a poco seguir haciendo. Entonces, en el otro extremo, donde nosotros nos denominamos la casa del jefe de estación, donde estaba, donde vivía, el jefe de su familia, hoy está transformado, casi ya inaugurado, en el Archivo Histórico Municipal, un lugar donde hay documentación valiosísima, muy bien cuidada, muy bien archivada. Así que la parte baja ya está casi completa, quedaría la parte de arriba, que entonces, la finalidad en sí es hacer un edificio turístico, cultural, histórico, ¿no? Poder unir estas tres ideas y que bueno, mostrarlo a puerto deseado, aunque siempre esperamos, existe la posibilidad de la reapertura del ferrocarril, de que el tren lo guarda. Hoy hay grandes posibilidades debido a los grandes proyectos mineros, a la elaboración del cemento de pico truncado, la idea de llevarlo a Chile, que es una idea nada faraónica, para poder llegar a Perito Moreno, a los antiguos con el tema de la fruta fina, y llegar a Puerto Chacabuco en Chile, para que Argentina tenga un puerto de salida por el Pacífico, y a su vez los chilenos tendrían la posibilidad de salida por el Atlántico. La idea está, el proyecto está, bueno, falta solo la decisión política y económica de llevarlo adelante. Y también tenemos otra idea de hacer un pequeño tren turístico, que sería de acá a Tellier, en la primera estación, con alguna salida a la Gruta de Lourdes, un santuario natural bellísimo, y alguna estancia turística. El proyecto también está. Para eso concurrimos en el año 2006 al segundo encuentro de trenes turísticos a vapor en Puerto de Ushuaia, y bueno, donde se estableció, donde fueron, concurrieron delegaciones a toda parte del mundo, muy importante. Así que estamos, siempre estamos con la gran esperanza de la reapertura. Mientras tanto, toda esta historia ferroviaria y lo que ha quedado entra a ser parte del turismo que hoy presenta Puerto Deseado al visitante, ¿no? Así que ha quedado mucho, no quiero cansarlo, ha quedado mucho para hablar todavía, pero más o menos lo básico, la finalidad, la importancia de la construcción del ferrocarril, no cabe duda, como un antes y un después de 1909, ¿no? Así que estoy a su disposición, también quiero contarme, o preguntarme, ¿no? Bueno, los patagónicos les debemos respeto y recuerdo, porque gracias a hoy la Patagonia es nuestra, esta parte, al menos de la cordillera del Atlántico, ¿no? Este fue un hombre que es inteligentísimo, capaz, estudioso, y bueno, Roca supo que este hombre iba a defender los porotos argentinos y lo hizo muy bien. Así que yo en ese sentido soy un gran defensor de la obra No es que dicen que hizo, no, lo hizo, estableció en 1880 la Divina Summe, establece la subordinación de prefectura, ya en 1881, antes de Deseado estaba, en 1884 firma el decreto para la fundación de Puerto Deseado. En 1903 firma el decreto para la primera mensura de Puerto Deseado. Y así podría nombrar infinidad de cosas. En 1899, cuando Díaz a entrevistarse con el presidente chileno, Errázuriz Echagüe, ve el estado de abandono que había en la Patagonia. Y lo primero que hace es instalar el primer juzgado letrado en Río Gallegos. Germán Vidal sería el primer juez letrado del territorio de Santa Cruz, que luego sería gobernador del territorio en dos oportunidades. Y así lo digo, podría enumerar infinidad de cosas en las cuales decía, como parte del territorio de la Patagonia y de Santa Cruz se había beneficiado.
Ahora, cuando los ingleses no ven con buenos ojos cuando se empieza a pensar el ferrocarril del Estado, ¿no?
Claro, no, pero ellos usaron los ferrocarriles como una herramienta extractiva de materia prima en el país en donde fueron, donde colonizaron. Entonces lo tenían como una reserva. Y que acá el Estado se meta, pues que esto fue un ferrocarril colonizado. Colonizado, no era negocio para ninguna empresa privada. Venían a instalarse en Santa Cruz que tenía 1.059 habitantes. Pero justamente esto era al revés. El ferrocarril iba a traer gente, iba a comunicar, iba a cumplir las funciones que ha cumplido en todos los lugares del mundo. Pero tener una herramienta pobladora. Entonces, por eso que se le dio tanta manija al ferrocarril. La Patagonia era 800.000 kilómetros libre, pelado, ocioso. Por eso decía Ramón Mejía, en la segundita más grande es el gobierno nacional, que tiene toda la Patagonia
Claro.
para que por eso derroca la integra al contexto del país. Yo eso es lo que defiendo y valoro de este hombre. Después otras cosas se pueden discutir, pero no se puede borrar de un plumazo, así nomás, porque según el señor Osvaldo Bayer, prestigioso historiador, mataba a indios. Debe ser muy buen negocio para él. Claro, porque a mí a veces me irrita un poco, ¿no? Como la gente, el porteño, disculpame si vos sos porteño, pero yo he vivido entre los porteños, me importa un corno la Patagonia, ni los patagónicos, y ahora va a ser un hombre prestigioso, tiene todos los medios de comunicación de su lado, y abre, yo lo escucho hablar por televisión, si no me interesa la Patagonia, si todavía creen que se encarnaban los indios con la pluma acá. Pero bueno, es así, es de modé. Antes, si alguno tenía alguna ascendencia boricua, se la ocultaba, daba vergüenza. O sea, hoy es un orgullo, uno busca en el árbol genealógico, a ver si todavía tengo algún abuelito, bisabuelo, cacique. Yo no tengo nada contra los aborígenes, pues yo sé que no se puede culpar a Roca por ser el gran genocida. Arranquemos de 1492, entonces. Y después, en lo que vino después de Roca, todos nuestros abuelitos que vinieron de Europa con la valiquita y ocuparon porciones de Santa Cruz, bueno, en este caso, le dijeron a los indios, che, córranse que acá vine yo, Chao. Este era un lugar habitado por los indios. Y cada galleguito, hispanito, alemán que se instaló acá, lo fue corriendo y lo fue haciendo desaparecer. Y acá instalaron boliches y acá vendían alcohol. Eso fue una de las causas que lo diezmó. Bueno, la enfermedad de los blancos. Entonces no se puede focalizar en Roca, en arrancar monumentos, sacar los nombres de las calles. Bueno, son características bien anárquicas como la de Barro, ¿no? El mismo lo admite. Pero no, a mí no me va, no me va. Tú me has traído bastante disgusto atrás, porque la gente está, claro, uno como lo pinta este hombre es terrible.
¿Usted habló con él alguna vez?
No, lo escuché, fui a escucharlo cuando vino acá por él. Y él tiene una obsesión con Roca. Tosía, le echaba la culpa a Roca. Tenía frío, le echaba la culpa a Roca. Llegó a decir, a mí me volteó, que el perito Francisco Moreno para mí consiguió para emborrachar a los indios. Eso lo dijo, ¿eh? Habíamos 100, 150 personas, no invento mío. Le tiene una barbaridad esa. Bueno, listo, no hablamos más. La historia de que es una opinión más, es respetable. Pero hay otros historiadores que escriben todo distinto. Yo he leído a Félix Luna, he leído a Salvador San Martín, he leído a Armando Brón Menéndez, y no hablan así de Roca. O poner un nene de pecho, porque también sabe eso es un negocio. Perfecto, yo no lo voy a defender eso. Yo hablo como patagónico. Como patagónico. Pero bueno. Y la gente como se cuelga. O sea, el asesino, mata. Que no tiene ni idea, ni idea. La misma idea que tengo yo de abrir el motor de un auto. Nada, no sé nada. Y bueno, lo escuché decirle esa barbaridad. Y muchos amigos, para ahí hablamos, discutimos, y hay muchos que opinan como yo. Pero hoy salir a decir eso, un loco tarado como yo, lo dice. Hoy se oculta, ¿vale? Hacer eso te matan. Hay gente que conozco, gente profesional, universitaria, hablamos y coincidimos. Cuando viene gente, yo digo, ¿de dónde viene? Y de Bariloche, de Allen, de Roca. ¿Y sabes cuál tema? Están reenojadísimos con lo que han hecho. De sacar el monumento, de cambiar calle. Bueno, hay que tener una antinomia, vaya. ¿Roca o anti-Roca? Chao. Como teníamos poca, puso una más. ¿No? Peronista, antiperonista, Roca, antirroquista, Boca, River, Argentina no, somos muy proclives a creer así. Y él instaló esto acá. Entonces, entre el año 37 y 38, se hizo yo no me acuerdo, mira, lo que pasa es que la carpeta está en el archivo histórico, me trajo la directora, Violeta Martínez, la carpeta enorme, con folletos, propaganda, encuestas, concursos, que se hizo para construir el monumento Roca. Era algo de aniversario de Roca en esos años. No sé si de la muerte, si del nacimiento, no. Porque la vida así nomás. Cómo la gente trabajaba y colaboraba y respetaba la obra de Roca. Hasta que apareció este hombre y dio vuelta a la tortilla, ¡pum! Y hoy es el ogro, el asesino, el cuco, el malo. Ahora me enteré, creo que hoy la calle Roca ya le cambiaron el nombre, creo que le pusieron Valle, qué sé yo. Yo quisiera saber qué hizo el señor Valle por todo eso. Había tantos colonos, comerciantes, gente que trabajó, dejó su vida, donde sea, profesionales, médicos. ¿Quién es el señor Osvaldo Valle? También es un escritor, es un historiador, perfecto. Hay tantos. Ha hecho su buen negocio y merecido. Haciendo la batalla rebelde y haciendo la película. Hoy está muy bien financiado por Watre, y le digo los grandes medios, pero ¿vos te vas hoy?
No llega, no llega.
Porque si se cuidan, se me están yendo los compañeros.
Ah, sí, vamos a... No, yo, pero...